Transmitiendo desde la Facultad de Derecho, esto es Procrastinando, un programa de filosofía con un carácter totalmente informal.
Bueno, sí, 589-7482. Sí, gracias, señor, gracias. Esto es un milagro. ¡Esto es un milagro!
¡Milagro!
Nos arreglaron el teléfono el mismo día que se descompuso.
¡Milagro!
¡Milagro!
Buenas tardes, Facultad de Derecho. Esto es Procrastinando y hoy vamos a tratar un tema completamente distinto a lo que hemos estado hablando. Hoy tenemos la grata compañía de Bernardo Pastrana. Él es un compañero del posgrado de la Facultad de Derecho y que recientemente acaba de escribir un libro en colaboración con la doctora Consuelo Sirven sobre sistemas comparados. Hoy vamos inclusive a platicar de un país así como que todo mundo se va a quedar, ay güey,
que nadie, pero no, que sí existe,
no, que no nadie conoce, pero que sí existe.
Sí,
es, no es la isla de Santiago.
No, 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 ni es nunca jamás, ¿no? O sea, como
never Chile, nada de eso, no.
Es Djibouti. No,
Djibouti.
O sea, en el cuerno de África. No, vamos a meternos allá. Inclusive toda la música va a ser destinada a África. No, vamos a meternos con música. Ya empezamos con Les Nubians y nos vamos a meter con otro tipo de rollo acá más africano. Y el tema es muy interesante. Pero bueno, ¿quiénes estamos en la mesa?
Piero Matellantini.
Francisco Martínez Cruz.
Bernardo Pastrana, invitado, muchísimas gracias.
Y Alejandra Orris.
Y Afonso Joel Hoffman, su servidor, ¿no? Y pues vamos a entrarle. ¿Qué les parece si entramos por la pregunta básica? ¿Qué es un sistema comparado?
Bueno, un sistema comparado, vamos a entenderlo también de la manera más sencilla, como la forma de ver qué similitud o qué diferencia hay entre uno y otro. En este caso, por ejemplo, sistema mexicano con algún otro sistema extranjero. Vamos a tomar la balanza, pues si es que provienen de la misma rama, o en qué se diferencian las ramas, las raíces, cómo es que evolucionó el sistema mexicano, cómo es que ha evolucionado el país con el que se está comparando, y en definitiva pues, se puede también tomar este punto de referencia, cuál de los dos podría hasta cierto punto tener más efectividad, ¿no? O sea, jurídicamente hablando.
O sea, siempre se compara en virtud de categorías jurídicas, que es lo que es interesante
exactamente
hablar, porque el método comparado es un método de investigación, ¿no?
Sí, el método comparativo, exactamente.
Y que emplea para como estándares de comparación, así categorías es jurídicas.
Muy bien.
que pueden ser de un punto de referencia de uno u otro sistema, ¿no?
Así es, exactamente. Lo curioso de todo este tipo de comparación es que para ser comparativista, en este caso, para ser derecho comparado, sí se necesita también conocer bastante historia, conocer un poco de las instituciones más a fondo, las raíces principalmente. Y la verdad, en este caso, que vamos a hablar más adelante sobre Djibouti, pues es descubrir otras raíces que la verdad no las habíamos visto, no las conocíamos. Y yo estoy muy, la verdad, estoy muy, muy, muy contento, muy feliz de ver que este proyecto que están haciendo, que es importante, es pero padrísimo que lo difundan. Ojalá y tengan las autoridades en cuenta a bien darle impulso, porque yo creo que esto es maravilloso. Les digo algo así en confianza, desde mis años de locutor amateur hace ya un buen rato, pues siempre se me quedó la espinita, ¿no?, de volver al radio, y gracias por la oportunidad otra vez de darla, ¿no? Entonces, regresando al tema, en cuanto a lo que es el derecho comparado, sí es necesario que nosotros veamos, y que nosotros como estudiantes de derecho, siempre tengamos en mente la pregunta, bueno, ¿por qué? Tal vez lo que los legisladores a veces no tienen en cuenta es sacar una ley, tal vez para, no sé, como el clásico positivista, ¿no?, para atacar o atañar el problema. El problema es de que, ¿qué tan efectivo puede ser? ¿Qué tan bueno? O sea, y sobre todo históricamente, bueno, ya si se ha hecho en el pasado, ¿por qué no funcionó? Y ahorita, pues, ¿qué repercusión puede tener?
Es que no sé, yo creo que no se emplea el método comparado, ¿no?
Exactamente.
Para la cuestión legislativa.
No, es
ni bastante... Ni la legislativa ni la jurídica.
Decir que no se emplea así como comparado, así, sin meter el método científico. Yo creo que sí se emplea. Se copia mucho.
No puedes copiar, te puedes comparar.
Pero sí, claro, se lo comparado.
Dijimos,
ese me gustó. Pero creo que sí funcionaría aquí. Ya no sé, es fácil.
Compara el estudio sociológico.
Ajá, eso sí es.
Exacto, porque los estudios que se hacen son de otro tipo. Pero creo que hay pocos comparatistas que en ocasiones.
Comparativistas
que se involucran en los procesos legislativos cuando se pretenden adoptar legislaciones o instituciones del extranjero.
Claro.
Y hay una falta de análisis. A mí me encanta el derecho comparado, de verdad, me fascina, y creo que es una herramienta interesante, importante y necesaria.
Es como alguna vez por ahí un profesor dijo, ¿no? Es adecuar la llave al tamaño de la chapa. O sea, yo creo que también aquí lo que tenemos que ver es que como comparativistas, hay que analizar perfectamente y definir perfectamente lo que se va a estudiar en cada país, las raíces del sistema, por qué este sistema a estudiar, bueno, ha tenido esa trascendencia o por qué ha llegado a tal, qué es lo que lo orilló. Y en México, bueno, pues ¿por qué son incompatibles o por qué pueden ser compatibles o por qué ciertas instituciones pueden funcionar y por qué definitivamente ciertas no? Entonces, para evitar un poco la calca, más no la del copy-paste, yo diría la calca, la mala copia, la pirateada, por así decirlo, hay que estudiar bastante, bastante, el país en que se va a comparar desde sus orígenes, las raíces y sobre todo la evolución, y conocer principalmente el pasado de México, que muchas veces no lo conocemos, principalmente el contexto. Muy, 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 muy buen punto, el contexto, porque muchas veces se deja de lado, no se llega a estudiar a profundidad, simplemente es algo, digámoslo así, los menos estudios que se hacen son por encima, son muy laxos, no hay nada fuerte, no hay nada realmente cimentado, y desgraciadamente por eso es que a veces el edificio se nos cae, porque no está bien cimentado, no tiene buena base, y desgraciadamente pues a veces los análisis no son los más efectivos, o simplemente lo que se quiere dar a conocer como una forma de análisis en este caso, o como forma de emitir un juicio sobre X o Y comparación, pues muchas veces no tiene la trascendencia porque no está bien cimentada. Muchos de los problemas que los comparativistas tienen es que hay mucho cientificista, ¿no? O sea, quieren irse por la línea cuadrada, y hay veces en que nosotros, los que estamos picando la piedra, porque yo no puedo decir que ya lo hice todo, sino que también estoy en esa larga lista de picapedreros que apenas vamos para allá, nos hemos dado cuenta que sí podemos jugar con ciertos elementos, nos pueden dar cierta frescura, cierto sabor, y sobre todo hacer interesante que los jóvenes como ustedes lean lo que se puede escribir, tengan la oportunidad de interactuar, de invitarnos, de que el círculo no sea pequeño, no sea de 2, de 3, sino sea de 20, de 50, hasta más todavía, y sea importante que las voces, que sea importante que en este caso las mentes como ustedes que están formándose dentro de la facultad, pues también tengan esta herramienta, ¿no? ¿Quién dice que de aquí no pueda salir otro comparativista? ¿Quién dice que por aquí no puede salir otro filósofo del derecho? O en la rama que pues sea de su elección, o a lo que decidan dedicar su vida profesional, para que tengan un camino definido, ¿no? Y sobre todo que conozcan verdaderamente lo que es la cultura jurídica, que es lo que nos hace falta conocer.
Pero fíjate que hay un elemento interesante en esta idea de los métodos comparados o de los sistemas comparados.
Uh-huh. Implican un doble esfuerzo que no necesariamente todos los juristas están dispuestos a hacer. Es decir, un primer esfuerzo de: yo conozco bien las reglas de mi sistema jurídico, el contexto en el cual surge mi sistema jurídico, la forma en que este opera, pero cuando ya me meto a sistemas comparados es que también me meta a comprender otro sistema jurídico, que de entrada va a ser una cuestión de azar. Es decir, porque yo no sé si realmente me pueda servir o no. Así es. No sé si, porque no lo conozco, ¿no? Yo, si por ejemplo ahorita dijera: no, voy a hacer un estudio comparado sobre Marruecos, bueno, yo sé que Marruecos existe, ¿no? O sea, que hay ahí marroquíes,
y hasta ahí,
¿no?
Llegó tu
que venden alfombras muy chidas, ¿no? pero que hace mucho calor,
que hace mucho calor, y que una muy bonita película,
que ahí se filmó Casablanca, ¿no?
Bogas,
y ya, pero si yo me meto a estudiar el concepto o la forma de esa construcción del sistema jurídico, igual y no me da.
No, igual muchos, no hay muchas barreras. Yo una de las en alguna ocasión,
el día de Marruecos,
platicando de
por ahí perdido,
de por qué los legisladores no entran, o sea, primero porque pues no sabes para qué, o sea, dicen, es
que imagínate, habla del legislador, habla del jurista,
sí, el jurista, o sea, decía algo, pero aparte hay una barrera de lenguaje.
No.
Ponte a estudiar el sistema francés, tienes que hablar francés.
La barrera bibliográfica, que también es otro tema, que aquí, fíjense que, por ejemplo, si uno va a Nueva York o va a Los Ángeles, ¿no?, estas capitales grandes, y se mete en una librería jurídica, la Argentina,
Y considerando que hay una librería jurídica,
ahí sí, encuentras de todo. Sí, ¿eh?
Sí. Bueno, pero te voy a decir algo. A mí, ahorita que estuve en allá en los USA, los chavos me decían, es que aquí no nos llega.
Bueno, pues nada. Es que fuiste a Seattle.
Sí, pero me decían, es que aquí no nos llega nada. No, dijo, aquí sí quieres un libro de algo de Latinoamérica y que estudian cuestiones indígenas. Y dice,
lo curioso es que la universidad que me posibilitó tener muchas cosas para este libro y otras más en cuanto a lo que es investigación de tesis fue la Universidad de Texas at Austin. El año pasado estoy haciendo mi estancia de investigación para lo de mi tesis y en el centro de estudios, en el Perry Castañeda y en la Benzos Latin American Collection, no, hombre, hay una biblioteca jurídica fenomenal. También es parte de las bibliotecas gubernamentales, que es la Lyndon Baines Johnson. Lo simpático de todo esto es que ahí puedes ver un montón de ¿cómo se llama? De avatares, de araqueles llenos de bastante bibliografía jurídica y cosas que pues nunca yo en la vida, soy honesto, los había visto. Tan es así que ahorita lo que se está estilando por ahí, que mucha de esa bibliografía, como pues, se consulta oficial y pues no, a veces no puede salir de la propia biblioteca o la propia librería, se puede dar que ya las tienen hechas en ebook. Entonces usted puede llevar su USB,
claro,
y te la dan, te la llevas y te estás llevando por lo menos como 400 páginas, ¿no? Yo traje una enciclopedia muy padre sobre África y más que nada a mí me llama la atención porque aparte vamos a dar un pequeño esbozo sin salirlos del tema de por qué este país. Han de saber que yo también soy músico de jazz. Y me interesó, bueno, soy baterista, siempre me ha interesado los ritmos afroantillanos y sobre todo los ritmos afro, ¿no? Entonces, por ahí buscándole, yo me fui encontrando con varios países y fuera de la barrera del lenguaje, fuera de la barrera también del idioma, me pude relacionar con bastantes músicos que vienen de África, ¿no?
Que la música es el lenguaje universal.
Exactamente, utilizando este lenguaje universal para conocer, sí, en este caso, el derecho. O sea, a mí yo creo que las barreras que habían puesto, de una u otra forma, yo creo que el puente que dio la música o que pudo edificar la música fue lo que me facilitó brincarla, ¿no? Entonces, estar del otro lado. Entonces, la pregunta que le hice a varios músicos, a unos marroquíes, a otros que venían de Gabón, bueno, pues cómo viven, ¿no? ¿Cómo son sus usos y costumbres? O sea, ¿cuál es su entorno social? O sea, ¿cuál es esto, no? Me platicaron que muchas veces, como todos los países que pertenecen a una lista, pues son todavía gobiernos autoritarios, ¿no? O sea, no hay nada escrito, nadie sabe nada, y los pocos que lo saben ya no viven en ese país, ya está fuera, como el caso de ellos, ¿no? Entonces, regresando al sistema comparativo, a la forma de hacer este derecho comparado, a mí me llamó la atención porque sí, siempre nos hemos quejado, ¿no? Tal vez de la situación nacional, tal vez de la situación que estamos atravesando en varias crisis, pero si miramos también un poco hacia otros lados,
bueno, sí.
Hay otros lugares que están completamente más en crisis, ¿no?
Así como la...
Exactamente. Exactamente, yo creo que también nos sirve como para valorar un poco lo que tenemos, ¿no? Tan es así que el viejo dicho dice que nadie valora lo que tiene, o sea, hasta que lo ve perdido. En este caso, hasta que está en otro país.
Comúnmente salimos a países, ¿sí?, que están en mejores condiciones. Y entonces,
sí, con el vecino del norte.
Pero
por ejemplo,
cuando te vas a uno de condiciones más bajas y regresas, así se siente otra historia.
No, pero, sí, pero o sea, cuando te vas y, por ejemplo, ahorita que me fui, los chavos de allá, que la Universidad de Washington es de las 10 mejores universidades de Estados Unidos. O sea, no es cualquier cochinada.
No, una excelente universidad.
Y me decían, es que la UNAM es lo máximo. Y yo así como que te vas así como que dices, ay, como que te Muchas sientes gracias. Chiquitita en comparación, ¿no? Pero regresé y dije, qué padre. O sea, qué padre, porque aparte lo interesante de irte a otros lugares, y eso es lo que está interesante, lo que nos estás platicando, es ese intercambio de cómo vives tú, cómo percibes las cosas tú, cómo el lenguaje que tú usaste fue el de la música, claro. Y eso es lo que es bonito, el pero puente. Puedes usar tantos lenguajes,
otras tantas cosas
que eso rompe esas barreras, pequeñas barreras del lenguaje, barreras culturales, hasta que te puedes empezar a percatar de realmente la integridad de un sistema tan distinto al tuyo.
Claro.
La comida, lo que tú quieras.
Sí,
el fútbol, a mí me ha funcionado el fútbol.
A los hombres siempre les funciona el fútbol.
Exactamente, uno de los deportes que más se juega en África es fútbol.
En el mundo.
Y en el mundo, ¿no? Yo creo que pues por eso el mundo tiene
fútbol. Yo conocí muchos de Costa de Marfil que nada más les tuve que decir Didier Drogba y ya estaban fascinados porque yo
sabía decir que
es el jugador de Costa de Marfil más importante de la historia. Y ya ellos estaban fascinados porque yo conocía a un héroe de su país.
¿Y en qué equipo está?
está en el Chelsea.
Exactamente.
Los Blues. No, Chelsea, pero...
Bueno, ya pero ni modo.
Es lenguaje universal.
Claro.
Ahora, aquí la pregunta sería, más allá de Didier Trovano y el Chelsea, es... ¿Cuándo sabemos que una investigación de un sistema comparado es útil y cuándo no?
Es una buena pregunta. Yo creo que es útil cuando podemos ver como conocimiento jurídico la división de las ramas, las aportaciones que ha tenido como evolución y sobre todo las aportaciones que no nada más las presenta ese país, sino la mayoría. Y en este caso, en valoración, la efectividad. Y en segundo plano, o sea, ya en este caso el objeto a comparar, que es el de la parte izquierda, que es en este caso, por ejemplo, sería México, bueno, pues análogamente, pues, ¿cómo nació aquí y pues, cómo se desarrolla allá, ¿no? Entonces, hemos visto, y lo puedo decir así, que el sistema mexicano en cuanto a las leyes, en cuanto a su tradición, es un poco más acabado, es más acabado todavía, porque hay por lo menos, hay 500 años de historia, que pueden resumirse en varias cosas, ¿no? Que podemos consultar, ya sea en España o aquí, varias partes de esa historia y que las podemos unir. Especialmente en muchos de esos países, la tradición es oral. Entonces, se difunde. Pocos países, también en África, pues tienen tradición escrita, la pueden registrar. Pero, precisamente, ¿la registran en qué? En omóplatos todavía de camellos, en pieles de animales, o sea, también piel de camello, o de uno que otro antílope que anda por ahí descuidado, o en los papiros. Entonces, pues tratan de registrar su historia y la cuidan, pero el problema es que el inexorable paso del tiempo termina con estas cosas y se pierden.
Y la investigación se vuelve muy compleja.
Y exactamente, la investigación es más compleja, es más difícil, y en este caso al comparativista pues lo meten en aprietos, porque luego hay verdaderos baches y verdaderos hoyos negros en los cuales uno tiene que andar ahí caminando para no caerse. En el caso de toda esta región de este cuerno africano, pues estamos hablando de la región más pobre que se puedan imaginar de África. Si nosotros somos países del tercer mundo, ya que estamos en vías de desarrollo y somos todavía subdesarrollados, hay todavía un cuarto mundo, o sea, un escalón
más abajo. Todavía más, ellos sí lo pensaron.
Todavía más, o sea, yo creo que...
Tal vez podemos hacer una situación de cuarto, quinto, sexto
mundo.
A ver, bastante, ¿dónde llegamos?
Casi como el infierno de Dante, ¿no? Círculos hacia abajo, ¿no? Nueve niveles, ¿no? Lo simpático de eso es que todos estos territorios son grandes desiertos.
Sí.
Son grandes...
Las posiciones geográficas también tienen, ¿sí?, mucho que...
De hecho, más adelante lo vamos a ver con varias cosas que les traigo por aquí para comentárselas, de que la verdad hasta dan ganas de llorar de no ver absolutamente nada más que arena. Entonces, yo creo que dando también ese punto de vista de la riqueza tradicionalista o de la riqueza también histórica, estos países, bueno, también yo los considero que son riquísimos en tradición. Para todos los que se interesen por el estudio del Islam, el sistema islámico, es una tradición hermosísima que francamente vino de generación en generación,
milenaria
exactamente, y es una de las raíces que, aunque no es parte de esta realidad, es una realidad importante que no hay que dejarla ir.
Yo tuve la oportunidad de estudiar Derecho Islámico cuando me fui de intercambio a Turín, Italia, y se empieza a estudiar en casi todas las universidades de Europa. En un sentido, los árabes son ya parte de una realidad europea.
Es importante.
Y no dudes que con esta cuestión globalizadora,
en un ratito llegan acá.
Se empiecen a romper las barreras. Y no en un ratito llegan acá. En un ratito empiezan más bien a crecer acá, porque de que ya hay.
Lo que ya pasa, y hablando de fútbol, lo que ya pasa es que los árabes tienen poder económico y empiezan a comprar instituciones, bancos, equipos de fútbol. Antes impensable.
No, simplemente en Inglaterra, ¿cuántos equipos de fútbol tiene el mundo árabe?
No, y aparte, lo que decía Alfonso, que me interesa preguntarte, es esta cuestión que decía, ¿cuándo estableces que la comparación con determinado sistema cobra relevancia o cobra importancia? Y tú estudiaste un país en África.
Rarísimo.
Muy raro, que no tiene mucho contacto con nuestro país.
No tiene nada.
¿Hay algún inmigrante de Djibouti en México?
¿De Djibouti? No, parece que no.
Yo no lo sabía. Nunca la había escuchado.
Djibouti y Malawi creo que son los países que tienen el menor índice de desarrollo según
es la ONU. Pues es el pescado más feo que te puedes imaginar. Ajá, o sea, y lo curioso es que lo venden como a precio de pescado de primera. O sea, son cosas impagables. Y lo curioso es que todavía en ese pequeño país existe lo que se llama the black market, el mercado negro. ¿Por qué? Porque el agua alcanza precios enormes. El pescado que está de tan mala calidad se vende a precios de primera. Y lo que es peor, el trabajo que vamos a hablar más adelante todavía es la vieja institución de la esclavitud. Yo no me quiero dar, como dicen por ahí, mi charolazo solo, pero yo me interesé en este país, digo, sin hacerle también propaganda a ningún canal cultural, pero ya ven que luego los lunes es común que por ahí pasen que los lunes en extremo, ¿no? Ajá. Entonces salió el tema de la legión extranjera. Y precisamente yo tenía en clase con la doctora Consuelo, fue maestra en posgrado de Derecho Comparado. Nos encargó.
¿La doctora Consuelo sirve?
No, exactamente.
Tiene un libro, tiene un libro que se usa como texto, ¿no?
La doctora Consuelo sirve, fue discípula de Floris Margadán, que es de los primeros que empiezan a traer esta lógica de los de sistemas comparados.
Así es.
Ella es discípula.
Conocido mío también.
Ya, inclusive ella coescribe, así como ahora pasó con Bernardo. Ella coescribe un libro de sistemas comparados con Floris Margadán. Para quien no sabe, el doctor Guillermo Floris Margadán fue un jurista que trabajó es un maestro emérito de la facultad, claro. Profesor que se dedicó muchos años de su vida al derecho romano y a los sistemas comparados, uh-huh. al estudio de sistemas
políticos. Historia,
sistema jurídico. Tiene un muy japonés, buen libro de historia del derecho.
El derecho romano es espectacular.
Pese a que no era nacional.
No era holandés,
¿no? Era holandés, se naturaliza después, sí. Entiendo. Y no solamente dio clase aquí, sino en Estados Unidos.
Y en Veracruz.
En Austin.
Él dio clase en Austin.
Y precisamente a mí, por una tía que trabaja allá, sí. Por ahí se nos han escuchado, un saludo a mi tía Consuelo que anda por ahí. Sí. También por el contacto de aquí la doctora, pudimos caer muy bien a la biblioteca, a la Benson, ya que era su segunda casa. Tengo entendido que se la pasaba, porque tenía semestres que iba a dar allá clases, se la pasaba buscando cosas para investigación y sobre todo para la revitalización de la historia jurídica, que era lo más interesante en esos años y que ahorita también está muy olvidada. Entonces yo me he dado a la tarea, así se los puedo decir, me he dado a la tarea de retomar esta vieja escuela, pero tratar de darle un refresh, o sea, algo nuevo.
Algo diferente.
Conocer, traer a la cultura jurídica, acercar a la cultura jurídica mexicana, países que nos puedan dar, ¿cómo se llama?, otro punto de vista. Nos puedan enriquecer jurídicamente, no tanto como para cambiar un sistema, pero sí para valorarlo, ¿no? Sí, claro, para ver.
Eso es lo que te quería preguntar.
Sí, para valorarlo.
¿Por qué ese país? Uh-huh. Yo estaba ahorita diciendo que. Te pregunto, Alfonso, ¿cómo escoges un país? ¿Cómo estableces que es útil esa comparación? Tú dices, bueno, en virtud de que pueda ayudar con la eficacia.
Exactamente, la valoración que se puede hacer.
Exactamente. Creo que a mí lo que me gustaría saber entonces es. Uh-huh. Escogiste este país y entonces, ¿qué sacaste que nos pueda servir?
Muchísimas cosas.
Que eso yo creo podríamos platicarlo en el siguiente bloque.
Lo vamos a platicar en el siguiente bloque, van a ver. Ese es el puente para el siguiente bloque.
bari kujuhu mtese sono matuni Longo loku makele Je t'ai donné mon âme, je t'ai donné mon corps Oubliez tout ça Ah bébé, j'ai dit, dit non Aujourd'hui je fais ce que je veux Ah
Regresamos para este segundo bloque y la cuestión con la que nos quedamos en el bloque anterior fue, y creo que es muy relevante, ¿por qué Yabuti?
Lo curioso, vamos a empezar a aterrizar un poco la tónica, ¿no? Castellanizado se escribe y se pronuncia Djibouti, con acento, ¿no? Con Y y la y Djibouti. Pero si esa terminología francesa, cargada de la influencia francesa de este país, es Djibouti con D. Entonces, Djibouti, o sea, así es como se escribe, ¿no? Lo curioso es que a mí me llama la atención, porque decía de este canal cultural que tiene sus programas de los lunes en extremo, salió un documental muy interesante sobre la Legión Extranjera. Entonces, la Legión Extranjera, obviamente, tiene vinculación directa con este país, por eso fue que a mí me interesó, porque te estaba buscando precisamente para una tarea para la doctora Consuelo y varias cosas sobre la Legión y cosas para derecho comparado. Me llama la atención y me encuentro que nombran este país dentro de ese documental. Pero lo curioso es que, pues bueno, ¿cómo se escribe? Pues bueno, así, ¿no?
Doble L, o así, ¿no?
Entonces uno lo ingresa al buscador y no encuentra nada.
Sí, ¿no?
Y dices, bueno,
otra vez era.
Entonces, haciendo precisamente cosas sobre tareas, abro un diccionario por ahí. Entonces, quién sabe, por arte del destino, magia o lo que sea, se abre donde están las banderitas. Entonces, ahí veo que está esta banderita que está aquí y veo que se escribe así.
El destino llama.
Así es como se escribe Djibouti. Ah, perfecto, bueno. Entonces,
ahora sí lo voy a buscar en Google.
Ya lo busqué por ahí. ¿Y qué me voy encontrando? Entonces, me fue interesando en la cuestión de que dices, bueno, pues este país nadie lo conoce. Es un sistema que está olvidado.
Olvidado.
Y es un sistema que hay que entrarle, pero con fe.
Bueno, olvidado, posiblemente nunca se vio.
Y no se ha visto.
Olvidado,
pero,
o sea,
y es más, ¿eh?
Pero sobre todo, eso de entrarle con mucho cuidado. Sí, porque imagínate que el trabajo que hubiera hecho de plano no hubiera.
Es que es lo que decía Alfonso. ¿Cómo te, o sea, imagínate como un poco de azar, ¿no? Sí, porque tú sabes que ya es un análisis comparativo con España, o con Francia, o con un país que de alguna manera. Tienes algún acercamiento porque somos una tradición que heredó mucho de la cultura occidental. Exacto. Entonces, de cierta manera tienes un acercamiento a Estados Unidos, lo mismo, está muy cerca.
Así es.
Tenemos muchas cosas.
Pero comunes. Eso hubiese sido muy, ¿cómo decirlo? Seguro, ¿no? Existen muchos libros que ya hablan de eso.
Claro,
es, ya es como dicen.
De hecho, el libro
caer sobre un
arte.
Sí, el es libro de René David habla poco sobre África. Sí. El clásico René David, pero
sí, o sea,
su principal, sí, eso pues obviamente, pues el clásico de derecho comparado, que se lo recomendamos mucho a los que estén escuchando, y ahorita acaban de hacer una nueva edición jurídica de ese libro. Pero es derecho anglo-americano, es casi la mitad del libro.
Claro.
¿No? Y luego pues o sea, otro poquito de musulmán, un poquito de derecho soviético.
Y una hoja de África.
Y África muy poquito.
Ahora,
y al final, así como, bueno, ya lo que sobró.
Porque ahora lo que yo quería introducir. Bueno, vamos a hablar un poco de los datos de este país, ya que tanto me han preguntado.
Sí, sí.
Pues vamos a callar todas las dudas. Primero, políticamente ustedes saben que este país pertenece a la realidad que se denomina como la dictadura constitucional autoritaria. O sea, este tipo de gobiernos es donde un tirano empoderado tiene la sartén por el mango. O sea, es decir, que él cambia las leyes y el sistema de gobierno sin que haya problemas
sobre la gente. Y que no lo someten a él.
Y que no lo someten a él. ¿Por qué?
La ley nunca está sobre él.
Sí,
la ley
por dos cosas. Para él es la ley. Curiosamente, en este país se puede traducir como que él es la ley.
L'état c'est moi.
Exactamente. ¿Por qué? Porque el pueblo es ignorante. El pueblo no sabe escribir. Del 100% de toda la población de ese país, un 96.5% son analfabetas completos. Lo curioso es que ese 4% son alfabetizados y sobre todo son cristianizados por misioneros. Es pequeñísimo.
¿Cuál es la cantidad de personas que llegan a tener un título?
No,
hay una universidad en Djibouti.
Curiosamente sí la hay. Pero la universidad de Djibouti, o sea, lo que he estado viendo es que pues es que son de otros, de los países vecinos, ¿no? Pues la gente que más o menos tiene dinero o que se puede entrar a ese tipo de universidades, ya sea por patrocinio del gobierno, pues bueno, van para allá. O simplemente quieren estudiar, bueno, van a otro lado. Pero la mayoría de gente, como son países del cuarto mundo, no tienen aspiraciones académicas mayores.
Pero como porque tendrían, ¿no? O sea,
curiosamente,
para comer,
curiosamente, lo que aquí, como dijo, como lo dijiste perfectamente, hay que solventar la primera necesidad, que es la de alimentación. O sea, la educación sale sobrando. O sea, a mí me interesa alimentarme. Y este país siempre está en déficit de agua, porque es un desierto. Tan es así que a toda la extensión, que se puede ver así enorme, enorme ese desierto, que es una B, o sea, le llaman B porque son dos montañas y es un valle enorme así, se le llama Bab el Mandib, que del árabe al español significa el valle o la puerta de las lágrimas, porque nada crece ahí. Fíjense nada más el dato: en el día, a las 12 del día, la temperatura alcanza los 45, 47 y próximamente hasta los 50 grados centígrados.
Y aquí con 30 grados.
Y aquí, no está, aquí con 35 nos estamos haciendo así. Ahora, les voy a decir otra cosa. En la noche llega a descender a menos 10. O sea, extremo, no puede florecer absolutamente nada. No puede haber
sí,
nada.
Porque no hay como que la planta de verano se muere en la noche y la planta de invierno se muere en el día.
Entonces
eso sorprende que haya vida humana ahí.
Exactamente, porque dice un viejo dicho afar de las gentes que poblaron este lugar, que ahorita vamos a hablar, solo tres cosas sobreviven en ese desierto: los escorpiones, las serpientes y los legionarios franceses.
Yo pensé que iba a decir los legionarios de Cristo, ah, y ya me lo
yo creí que ibas a decir Cher con eso de que
también. Esos nunca mueren.
No, ahí va la situación de este tipo de aseveraciones. Aquí en Djibouti, antes de que lo conquistaran los franceses, este lugar estuvo poblado por dos etnias, los Isa y los Afar, completamente etnias africanas, descendientes de las tribus etíopes, que son vecinas, aparte de abajo está Etiopía, Eritrea está por arriba.
Cierto, y... primero localización geográfica.
Sí, así. ¿No? Vamos a decir que arriba tenemos a Eritrea y por acá abajo tenemos a Somalia, y más abajo tenemos a Etiopía, y tenemos aquí todo este cuernito que es todo lo más pobrecito, ¿no? Entonces, esta africanería, yo le digo así porque es lo rico de decírselo a los africanos, es la africanería, la negrura de las cosas, está tan virgen que todavía tienen sus usos y sus costumbres. Como fue un pueblo que obviamente no se desconoce y no se sabe si registró o no su historia o se destruyó, no se sabe si está en la Inovia, no se sabe. Lo que sabemos es de que por la tradición de los beduinos que atravesaban Yemen, que está ahí enfrente, atravesaban el mar este rojo, el Golfo del Ardén, y traían a venta sus productos. Entonces, ellos trajeron el Corán, trajeron el Islam a esas tierras. Entonces la fusión entre los Afar, los Isa y el Islam dio origen a la cultura de Djibouti. Djibouti actualmente pertenece a la escuela de interpretación sunita, son sunitas. Lo curioso de todos ellos es que la etnia todavía tiene por ahí una especie de monjes que se llaman morabitos, son los monjes ascéticos, los que hacen trabajo o vida solitaria, vida de ermitaños. Uh-huh. Y estos morabitos son los que también dan buenas interpretaciones al Corán, aunque sabemos que el Corán no se interpreta, se respeta.
No, de hecho, es muy interesante. Para los que no sepan de derecho del Islam, el Islam puro, digamos que nada más vive en la región de Asia.
Así es.
En Arabia Saudita y
los países Irán. Que ya sí. Confunden, pues, que sería interesante, ¿no? O sea, que su sistema jurídico está basado
en el Islam. Y esta parte que tú dices, Somalia, Eritrea, Etiopía, se mezcla el Islam,
la fusión que
con
tiene.
Las costumbres africanas.
Así es.
Por ejemplo, una cosa que no es propia del Islam y que se llegó a entender que era así, era la circuncisión femenina.
Claro, la oblación.
Pero eso nunca ha sido parte del Islam. Esa era una costumbre de Somalia, creo.
Y es una
y que costumbre... se llegó a fundamentar bajo ideas del Islam, pero que no es parte del Islam.
No, porque no, es una fusión. Lo curioso es que aquí la oblación femenina tiene como carácter que ofrecer a la dama, ofrecer a la mujercita a la fertilidad, aperturarla a que se haga fértil. Desgraciadamente las practican los barberos o las practica la gente de los lugares con vidrios, con pedazos de lata y fuera de instrumental, y en vez de ayudar o en este caso de contribuir a la fertilidad, detrimentan a la persona que se la practica, a la dama, y la matan. Y entonces se la matan. Ahora, sin salirnos de ese tema, quiero decir que cuando ustedes saben que en el convulso siglo XIX nacen los imperios. En Europa se le conoce como el imperialismo. Y después de allí se riegan todos ellos y se reparten el famoso África pastel, África como pastel,
que exactamente. Como parte del imperialismo está parte del colonialismo.
Eso es derivado del imperialismo.
Por eso las fronteras están.
No
cuadraditas.
Se puede entender el colonialismo
sin el
imperialismo. ¿Por qué? Porque el emperador de cada país decía: yo quiero tener más. Entonces se iban a meter esos
lugares. La fuerza política del imperio dependía mucho de la extensión.
Del expansionismo, de las culturas represivas.
Y además porque evidentemente que en Europa hay ciertos recursos, pero lo que buscaban era, por ejemplo, en África seguramente hay otros recursos, en América hay otros recursos, ya sea obviamente materiales
como
y
por
humanos.
Ahí,
¿no?
Como por ahí decía una amiga, investigadora también, África nunca fue pobre. A África le empobrecieron. La sobreexplotación que le quitaron. A campos de algodón, oro, plata y demás metales.
Minerales
muchísimos.
Diamantes.
¿No? Todo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que estas partes que son las que Francia se adjudica, como Nigeria y parte de Nigeria y también lo que fue, pues la cargadísima influencia de
hecho Francia se lleva
Libia,
casi toda la parte,
casi toda esta parte
la otra gran parte.
Por eso en Francia hay tal cantidad.
Ahora, los que se reunifican al final, Alemania e Italia, les toca ya muy poco.
Ahora, ahí va lo que yo quiero decir. Aquí es bien importante, pónganse, pongan las antenas en alerta, porque ese lugar se llama la famosa Somalilandia francesa. No tiene nombre, nada más es la Somalilandia francesa. La Somalilandia francesa de las tierras Afares e Isas, nada más. Y durante mucho tiempo se quedó así. Tal vez así que el primer, digámoslo así, el primer regente de ese lugar, el primer gobernador, fue un señor que se llamó Léonce Legré, Los Legrès tiene, tiene este, ¿cómo se llama? El, claro, el contacto y el militarismo con Francia. El brazo militar de Francia que se llega a estacionar ahí. Y es lo que posibilita que todos esos lugares se, se lleguen a poblar. Pero para entonces Djibouti ya tiene esa fusión. Ya es un pueblo fusionado entre las etnias afrareseizas y entre el Islam. Ya está junto, ya es uno solo. Lo curioso es que desde esos años, los mitades del siglo XIX, los 1840-50 y más atrás y más abajo, que ya empezaron a poblarse, me llama la atención porque ya para ¿qué les gusta? Este siglo XX, ¿no? 1977, con Charles de Gaulle se le concede la autonomía y la independencia a este país. ¿Por qué? Porque ya habían visualizado lo que pasó con Argelia. Costaron uh-huh. muchas vidas y sobre todo la flor de los ejércitos fue la Legión, perdió en ese lugar.
Sí.
Terminó. Ahora bien, quisieron evitar eso. Bueno, le dieron la libertad, pero hay un problema.
Les quitaban los recursos.
No tenía nada. Bueno, y ahora, pues, ¿cómo le hacemos si ya nos quitaron todo, no? Pues volvieron a tener que solicitar. En Djibouti hay pesca, hay extracción de sal, hay recursos turísticos y ¿por qué no también hay el aprovechamiento de la tierra? Pero pues simplemente como que lo vamos a ver como que como tiradero de basura o vertedero al aire libre. Lo curioso es que Djibouti no es dueño de nada, no tiene nada.
Sus recursos
los sobreexplotan otras gentes. Los ingleses pues se llevan los puertos, los franceses se llevan varias cosas entre ellos la sal y otros tantos productos, y la pesca que se saca pues se empaqueta y se vende a África, porque pues es uno de los pescados, pues la verdad, con peor calidad. O sea, no es un pescado que tenga el estándar,
es pescado endémico
requerido para la distribución general, ¿no? O que cumpla con o simplemente que cumpla con el ISO 9000, ¿no? O sea, con ese tipo de estándar que todo el mundo puede consumir todo el mundo y es útil para la propia alimentación. Ahora hay algo bien importante allí, que es lo que yo quiero enfatizar. Después de que nadie lleva nada, y todos son pobres, Francia les dice, bueno, les voy a apoyar, les voy a dar 3% de su PIB, porque ellos producen el 5, a veces el 4, es variante, pero
les voy a dar el PIB que ustedes producen
de buena onda, se los voy a dar con una condición, que me dejen poner mi base de la Legión Extranjera aquí, y ahí está la base, una de las bases más grandes de la Legión Extranjera francesa. Allí son entrenados después de ser enviados o después de ser seleccionados en Fort-de-Nogent, en París, y después de pasar por esa dura selección en Castelnaudary, cerca de Marsella, después de pasar a Aubenas, una otra preselección más, de ahí son enviados a todas las bases que tienen, ¿no? Lo curioso es que yo quiero enfatizar aquí de la Legión como punto de vista ilustrador a esto que estamos hablando, es que tienen en los 5 continentes bases. Tienen una en Groenlandia, tienen en América, que es en las Guayanas, la Guayana francesa propiamente, tienen también en Djibouti, pues es en África, tienen también en Kosovo, o sea, en Europa, y lo curioso es que tienen también una por allá, por Australia. O sea, son enormes, ¿no? Y lo curioso es que estos legionarios, a petición también del gobierno de Djibouti, están patrullando constantemente. ¿Por qué? Con el, digámoslo así, con la bandera de protección al mundo, dado que este lugar también se ha dado y se ha observado que está en constante movimiento junto con Somalia y junto con Eritrea, que son lugares peligrosos. ¿Por qué? Porque entre sus filas de estos países, o dentro de del territorio de estos países, mejor dicho, hay que terroristas. Entonces, hay ahorita piratas, todavía se da la piratería por parte de los somalíes. Entonces, lo curioso es que aquí dices, bueno, es un pobre lugar así. Ahora yo les quiero hacer una sobrepregunta para intrigarlos todavía más, para tener que platicar con ustedes ahorita más adelante. Les quiero hacer la pregunta. ¿Ustedes conocen el proyecto, o han oído hablar del proyecto Al North City?
No.
No.
Lo vamos a definir en un momento. Pero antes de definirlo, este lugar, en este lugar, en las cabezas de playa de este lugar, de estas costas, la Sheraton, el Camprisi y otros tantos hoteles ya adjudicaron las cabezas de playa y tienen hoteles, en este caso el Camprici, el Hotel Camprici, es uno de los más lujosos de ahí, tiene la categoría Gran Turismo. Entonces, cosas que dices, bueno, entonces, ¿cómo es posible que en este lugar, en esta pequeña franja, pues esté lo más high, por así decirlo, de África, ¿no?
Es que así funciona, por ejemplo, Dubái.
Ahora, ahora lo curioso, en esa pequeña cordillera es zona libre.
Ah,
es zona libre. Ahora lo que me llama más la atención es que está todo esto que es padrísimo, todo esto que es hermosísima arquitectura y de última, y si te vas hacia abajo, vas a ver la verdadera cara del país, la tierra de contraste.
Así es Dubái. La gente cree que Dubái, que vemos este hotel exactamente hermoso. Todo Dubái es rico, no. Dubái es rico ese hotel y 5 metros a la redonda. No,
es la zona turística.
Ajá, ya. Pero afuera Dubái es pobre.
Claro,
así es. Sí, la gente dice, me voy de una vida a Dubái y llegan y acá el hotel.
Sí, sí, así, ¿no? Es así re bonito, pero vete a Dubái el de verdad.
Ah, pero al verdadero Dubái. Ah, no. Lo mismo pasa con Djibouti. Ahora, yo estoy muy, muy interesado y la verdad me apasioné mucho por este tema, porque el sistema que tienen ellos, pues es un sistema semipresidencialista, ¿no? Digo, yo creo que estoy hablando con gente estudiosa, con chicos de veras versados en la facultad, que obviamente saben que el sistema semipresidencialista, bueno, pues es el que tiene pues un primer ministro y un presidente, ¿no? Obviamente que el primero, el señor presidente, se ocupa de la política interior de cada país. Y el primer ministro es el que se encarga de la política exterior. Es como quien dice, la cara internacional. Uh-huh. Ahora bien, Djibouti, desde 1977 hasta ahorita, solo ha tenido 2 presidentes.
O sea, en pocas palabras, es un sistema semipresidencialista en el cual el presidente se perpetúa en el poder o se convierte en un dictador. Entonces, y el primer ministro sí cambia.
Ah, ese sí cambió, pero...
Sí, pero ¿por qué se ve nada más al exterior? Esa es una cara.
Pero,
no, pero eso es lo que quiero clarificar. Ajá. Al auditorio. O sea, el sistema semipresidencialista en Djibouti no es que el presidente y el primer ministro estén cambiando, sino que el primer ministro vale gorro.
Uh-huh.
Porque en realidad, al final, pues ahí hay una base, o sea, hay una influencia, supongo que por eso, de Francia muy grande.
Y también de Estados Unidos.
Claro, pues Estados Unidos en todos lados.
Y lo curioso es que también tiene su basita chiquita para entrenar Marines, para, como dicen, a ver por dónde salta Al Qaeda o por dónde tiene también bases.
Es un lugar
por ahí
estratégico muy importante.
Y el aparato estatal, ¿qué tan grande es? O sea, la burocracia.
El presidente es uno.
Sí, ese
y
es uno.
Ha habido dos.
Dos grandes.
Que supongo que se fueron porque se murió uno y ahorita tienen otro.
La verdadera historia es que no. El primer presidente es un hombre que se llamó Hassan Gullet Aptido. Un nombre un tanto raro, ¿no?
Sí.
Desde 1970.
Hassan.
Bueno, señor Hassan Gullet para dar mejor dato al auditorio. Señor Hassan Gullet, desde 1977, que gana, hasta 1994, está en el poder. Pero él está en el poder, pues tal vez detentándolo como tal, ¿no? Pero luego llegó un momento en que decidió pasarle la estafeta a su sobrino, en el 94, a su sobrino que se llama Ismail Omar Gullet.
Entonces, antes de esta cuestión, dinastía, nepotismo, lo que sea, había otro tipo de gobierno totalmente diferente.
Claro, el gobierno colonial.
Ok, entonces ahí estaba Francia.
Así es.
Ya luego, digamos que se quita esta cuestión del... de territorio francés y entonces te dejan la autonomía para gobernarse sin dejar de tener influencia y entonces
así
cuando
es.
Empieza una dinastía casi así presidencial
es. Sí, entonces este último Ismail desde 1994 hasta la fecha es el presidente y yo creo que no va a querer dejar la sillita.
Porque
ni por, no ni por las buenas ni por las peores.
Pero no, además no le hacen la presión que se le hace a otros países como a Cuba, ¿no?
No, y además
nadie echa el ojo,
nadie lo conoce. Ahora, otra cosa también.
Ahí está la legión extranjera.
Hay otra cosa bien interesante que a mí me llama la atención, y eso te lo digo así. El primer ministro, que es el actual que conocemos, se llama Mohamed Dileita, o sea, es el que puso él. Pero pues él también ya junto con el presidente se apalabraron con los gringos para dejarlos entrar y poner también su base para patrullaje y punto de estrategia para andar vigilando que no haya por ahí terroristas. Pero lo curioso es que en el 94 este país, por ahí del 94 al 97, tienen su guerra civil, pero no es para deponer al presidente, es para lograr escaños, porque eran dos etnias, como se los dije, los Izar y los Afar. Los Afar, la primera saca un digámoslo así por sus siglas, el RPP, la Concentración Popular por el Progreso, que es en francés el nombre, las siglas también, ya castellanizado significa esto. Lo curioso es esto, ellos buscaban también escaños. En la actualidad este tiene el 62.7% del total. Y la etnia con el que se peleó, que fueron los Izas, ellos son los que tienen el FRUD, el FRUD. Entonces este es el Frente para la Restauración de la Unidad Democrática. Este pues tiene la minoría porque es el 33.33%. O sea, ya vimos que ahorita ya están divididos los poderes. La guerra fue porque no los dejaban entrar. Los dejan entrar y ya cada quien con sus escaños.
Entonces ahí la sociedad sigue en esas dos tribus.
Así es.
Inclusive los partidos políticos implicaron a la tribu.
Así es.
Wow. Entonces, en esas tribus hay representantes que vienen, provienen de cada una de esas tribus.
Así es, son los que formaron los partidos.
Pero esas personas sí son, digamos, alfabetas.
Claro, son alfabetas.
Mientras que la otra, el resto de la población, o sea,
son dentro del 5%
que está alfabetizado. Que dentro de esas tribus, o sea, son como que los nobles o algo así.
Los que tienen dinero, ¿no? El medio y la posibilidad.
Y los que tienen educación.
Exactamente, los que están preparados para
realmente
eso.
Realmente todas las personas que tienen acceso a puestos políticos son, digamos, de descendencia. O sea, de esas tribus.
Sí,
o sea, no son franceses. Ni...
No. Son descendientes de esas tribus.
Que se educaron.
Exactamente.
¿No hubo mezcla francesa?
O sea, sí, también hay mezcla francesa.
Pero es un poquito,
digamos lo que está un poquito controlada, ¿no? Pero sí.
Supongo que no se mezcla.
Se puede
creer
mucho, pero sí hay. Lo que más podemos encontrar, lo que más podemos ver a flor de piel, es el Islam, la mezcla islámica. Eso sí lo podemos ver.
Y, por ejemplo, ¿ves mujeres con burka y todo eso?
Claro, solo que las mujeres de ahí usan una burka, pero hecha de ¿cómo se llama? Parece que son hilos de oro. O sea, una burka bordada muy bonita.
Ay, qué bonito.
Y unos vestidos también muy coloridos, porque es la influencia africana con islámica. Y lo curioso es que también por ahí se puede ver que el sistema de lugar... pues también todavía se da el beduinaje, o sea que todavía hay gente que viene de Medio Oriente a vender cosas de segundo uso a este país.
O sea, el comercio se da de manera informal.
Así es, y también como se los decía, este lugar pues es uno de los basureros más grandes de África y de Medio Oriente y hasta de Europa, ¿no?
No, pues ya considerándolo así del mundo.
Lo curioso es que, ¿qué prefieren ustedes? Quitar la basura, reemplearla, y de paso también a la población, o conquistar el país. Pues creo que es más fácil quitar la basura, poner a la gente a que procese y ya. Ahorita vamos a platicar más adelante, ya para dar estos bloques y cerrar con ciertas pincitas por ahí que quedaron pendientes, sobre la tierra de contrastes, porque yo los veo como que ya se quedaron un poco medio intrigados por
el
porque a lo que no hemos entrado bien es... Yo quisiera saber cuál es su derecho civil, su derecho penal.
Exactamente, ahorita lo vamos a ver.
Si es constitucional, ¿cómo es constitucional, no? Que esto podría ser parte del tercer bloque.
Exacto, y va a ser parte del tesoro. Por eso vamos a entrar a la tierra de contrastes, porque vamos a hablar de la opacidad jurídica que existe.
Entonces, nos vamos al siguiente bloque.
Silali na kupenda zeze
kama wanipenda
pesi penzi Pesi langu burudani Tu wapo kitandani Zeze langu manani Zeze langu manani
Kama wanipenda
Unipenda
Unu ni zeze
Ona
Kilale kitandani
Sema basi unani kata Mpenzi zeze sema basi kabla jawa bala Usinlete mapose njoo kwa mana sana Punguza goz goz machizi watakushanga Kama unanipenda njoo ni mbe rollerby Njoo pige zeze tucheze tupaf tuwe high Wanga wakisema nadhani usiku atalala Zeze napigiwa mjanja zeze pigiwi fara Kama unanipenda kanunurie si watari Kama uko tayari twende home kujivinjari Jemo na TAD ndana salt ya dhahabu Niso ongeza BD wewe kwangu ndo jiu
Kama
Unipenda
Unu ni zeze
Ona
Kilala kitandani Zeze nani bebeleza
Uye
Kama wanipenda
Nona
Unu ni zeze
Uye
Kilala kitandani
Samana
Zeze nani bebeleza
Uye
Kama wanipenda
Unipenda
Unu ni zeze
Ona
Kilala kitandani Zeze nani bebeleza
todos estamos así en ascuas porque nos comentes es cómo es el derecho allá, o sea decía Piero, el derecho penal, derecho civil, cuáles son los recursos que tienen, si hay un poder judicial, etcétera, cómo están las cosas jurídicas allá en
Djibouti,
el sistema jurídico,
el sistema jurídico, desgraciadamente, como es un sistema totalitario, pues lo tiene el presidente por la mano. Desgraciadamente hay mucha persecución, hay muertes que no se justifican, todavía también por ahí se da que hay mucho preso político, verbigrate, hay un obispo católico que está preso y es preso político. El Vaticano ha estado haciendo lo imposible y gestiones por sacarlo, pero no se ha podido. Aquí el brazo que ejecuta es la legión extranjera. Digamos que el derecho penal, o en este caso quien impone penas bajo el sinónimo de qué, de que pirata, reaccionario, subversivo, bueno, pues entra a la legión y termina el problema.
O sea, digamos que tiene que ver con la cuestión militar.
Exactamente, es un sistema
militarizado.
Pues digámoslo así, es un híbrido, porque no se sabe mucho más allá de lo que tengo. Todavía me falta conocer todavía más, adentrarme más, pero es un sistema que es pues, a bocajarro, ¿no? Lo curioso es que lo que yo conseguí de información para realizar este trabajo y más cosas, se la debo a un escritor que tuve la oportunidad de conocer vía electrónica, vía virtual, al señor Baberi, Abdurraja Baberi, un escritor de por allá, que escribió también un texto muy interesante sobre Ruanda, ¿no? Entonces le escribí una vez y me mandó ahí unas cosillas muy interesantes, por allá así unas cosas de las que había hecho, y unas que otras guías para seguir la investigación, y me posibilitó muchísimo aperturar más cosas, ¿no? Entonces, lo simpático es que a pesar de lo que se estudió, lo que se dio, la perspectiva es seguir adentrándote en este país, seguir conociendo este sistema. ¿Por qué? Porque así como vamos a conocer este, podemos ver el vecino que es Somalia, Eritrea, todos los demás, que también están por lo mismo, ¿no? Viven en una opacidad. ¿Y gracias a qué? A que la ignorancia es el arma perfecta del tirano. La gente no sabe lo que tiene, no conoce, no puede exigir sus derechos. Y lo curioso es que los tratados internacionales, y eso lo vamos a dar en materia internacional para después entrar a civil, materia internacional, los tratados que la ONU ya ha mandado, pues es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Sociales, Políticos y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo facultativo de este Pacto Internacional, y de los cuales pues no se tiene información porque no se ha mandado la contestación. Ahora, de lo que también se tiene la certeza de que ya se mandó, fue la Convención Internacional sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial y sobre todo vigilada por el Comité para la Eliminación de Discriminación Racial. Tampoco se tiene. Y uno de los más importantes en lo que quiero hacer hincapié, y ahorita vamos a hacer un paréntesis ahí, en lo que es la Convención Internacional sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, la famosa CEDAW. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que la calidad de la mujer y la calidad del niño son deprimentes, son completamente pobres. Y entonces muchas veces, muchas de estas mujeres pues son tratadas, son extraídas de sus comunidades,
robadas
vulgarmente se puede decir, robadas de su lugar y vendidas a traficantes de prostitución y demás, igual los niños, ¿no?
De órganos.
Ahora lo más interesante de esto es que todo va de la mano. El derecho civil, como lo conocemos aquí, allá también es una parte híbrida de qué, del Islam. Pero lo curioso es que también es todavía, tú que sabes de esto, pues el sistema tradicionalista, ¿no? Como los grandes islamistas.
Es un sistema, son relaciones jurídicas que se basan en tradiciones.
Así, exactamente, es un sistema de tradición, ¿no? Podemos decirlo de ese modo, ¿no? A mí lo que me llama la atención, de verdad, es eso me llamó más que otra cosa, es de que todavía existe pues el canje, todavía existe el trueque, todavía existen formas antiguas de comercio, ¿no? Pero el problema real también de esos países es que gracias a la carestía de los precios de la alimentación y sobre todo a la escasez del agua, pues existe el mercado negro. Ahora, en este país no existe una condición de salubridad general que diga, bueno, pues vamos a poner un cerco sanitario. Tampoco hay cerco sanitario. Hay enfermedades que son graves. Hay enfermedades y muerte por enfermedades como el SIDA y otras tantas de contagio sexual y otras tantas enfermedades que son, vamos a decirlo así, de contagio viral.
Inclusive que para nosotros serían muy comunes, muy sencillas,
sí,
vas al médico ya.
Exactamente, allá no hay...
El problema de la malaria en África es una cosa.
Sí, tremenda, ¿no? La malaria, el
beriberi, el apoyo, todo ese tipo de cosas. El apoyo, por ejemplo, de organizaciones internacionales, ¿los hay ahí en Djibouti?
Llegan a ver. Lo cierto es que mucho de ese apoyo no llega. Solamente, digamos...
Pero organismos que estén dentro del país instalados, que estén atendiendo a la población.
Pero el problema es que el organismo no puede atender a todo el grueso de la población.
Sí, pero
es insuficiente. Sí, de que los hay, pero de que como te los pinten en la tele, de que hacen las cosas así, de labor titánica, no, la verdad es que no es cierto. Es como dicen, es un país olvidado. Ahora, lo que a mí me llama más la atención en ese sentido es que también en ese país, aparte de que hay como te diré, toda esta pobreza, ya lo volviendo a retomar el tema, hay los famosos hoteles, ¿no? Hay esta vía libre, esta zona libre, llena de los hoteles más lujosos del mundo. Y se los iba a decir que si conocían el proyecto al North City. Proyecto North City es un proyecto en conjunto junto con Yemen, pero lo tiene la famosa casa Al-Nor. Al-Nor es el presidente, es el hermano mayor de Osama Bin Laden, es Tariq Bin Laden. Él es el constructor más grande que puede haber en Medio Oriente. Él hizo, fue el que hizo Dubai. Y su proyecto que va a desarrollar en Djibouti, en Yemen, qué cosa que lo de Yemen tampoco lo han dicho, ese proyecto, es hacer dos ciudades gemelas de última generación en las cabezas de las playas, porque están encontradas. Arriba está Yemen y aquí está.
¿Turismo o qué?
Pues es gran turismo.
Pero turismo nada más para esa zona, porque no te vas a ir a meter.
Como Dubai.
Como Dubai, o sea, no es turismo como el que es aquí.
Pero aquí
está el hotel, pero aquí está la pirámide.
Pero a ver, espérame tantito nada más. Aquí lo interesante de la obra arquitectónica que el hombre va a realizar en 25 años es que va a ser un puente transcontinental que va a unir este país de Djibouti con Yemen y dos ciudades gemelas, las ciudades de la luz, que es lo que significa, ¿no? Al-Nor es en árabe, pues es la ciudad de la luz, ¿no? City, pues es ciudad en inglés. Entonces, lo simpático de esto es que son dos ciudades que todos los consorcios transnacionales, dígase gringos, japoneses y demás, le van a entrar pero durísimo al proyecto.
Vamos a tener Starbucks en Djibouti.
Pues hasta lo que quieras, ¿no? Hasta McDonald's y lo que más te puedas imaginar.
¿Y tú crees que esto vaya a redireccionar la atención a estos países o no?
Pues yo digo que sí, pero simplemente como que, como resort. Esta plática que estoy ahorita teniendo con ustedes, ya la había yo expuesto en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, gracias a mi tutor, también le mando un saludo al doctor Conner Agiola, mi tutor de tesis, me invitó a dar esta ponencia, y muchos me preguntan, pero es que la verdad este tipo de turismo que tú no estás hablando es un turismo del futuro, ¿no? Pues es algo que no conocemos.
El futuro no sé qué tanto.
Yo le dije, pues es que es un futuro ya no
es un futuro remoto, ¿eh?
Ya no remoto, ¿no? Yo creo que ya inmediato. Pues dice que de aquí a 25 años tienen que entregar la obra, ¿no?
Pues sí.
Entonces yo creo que cuando, no sé, tienen ahorita 25, cuando tengan 50, pues a lo mejor podrán ir a dar la vuelta por ahí. Lo curioso es que el puente que se va a hacer y todas estas dos ciudades y todo lo que va a generar. Y esa es la pregunta que también yo me hacía dentro del escrito, es esta: ¿a dónde va a quedar la gente? ¿A dónde se va a ir?
¿Pero y por qué incluso no lo llevan al tribunal africano?
¿Quién se lo lleva?
Pero el problema es quién lo llevaría.
Ajá.
Es que lo pueden llevar.
Pero
ahora,
no sé si tenga jurisdicción, se supone que es sobre todos los países,
claro, africanos. Pero entonces, ahora la pregunta, ¿por qué no tiene difusión en el internet? ¿Por qué no hay difusión y por qué todo guarda hermetismo?
Sí, de hecho más o menos eso pasó con Dubái. Día apareció.
Sí, o sea, exactamente eso es lo que se trata. Que aparezca y que nadie sepa. Lo que yo siento es que, pues, ¿a dónde irá esa gente, no? Tal vez otros migrantes más tengan que emigrar a otra tierra. O como me dijo la doctora, pues a lo mejor serán los sirvientes del futuro. Los que limpien, los que barran, los que hagan y los que les den trabajo. Bueno, por un lado decían que generaría este empleo, pero el problema es que ¿a qué costo? Si en Djibouti, pues el empleo también está, pero sí por los suelos. Entonces, por ahí.
Aparte, que es gente que no tiene estudios.
Exactamente. Entonces, por ahí me decía un conocido, dice: oye, pero es que tú estás hablando sobre lo que sería ¿qué? ¿Esclavitud del futuro? ¿El nuevo modelo de la esclavitud?
Vale, sí. Pues, ¿por qué no?
Y la verdad es que yo creo que sí. Entonces, aquí, o sea, lo que nos debemos de concientizar es de que todo se basa en algo. La palabra opacidad. O sea, la palabra opacidad. Porque nadie conoce. Todo el mundo vive en el oscurantismo. Al tirano lo que le interesa es que no sepan. O entre menos sepan, mejor.
O sea, la información.
Claro, la desinformación. Y a pesar de que este país tiene su dominio en internet, tiene su ¿cómo se llama?, su página de gobierno y pasan muchas cosas,
pues solamente el extranjero
visitar esa página, bueno,
el extranjero ya la conoce.
La
extranjero
que
la revista, el extranjero.
Ay, que me bequen.
Es verdad que pedieron la bequita para allá.
Yo tengo una pregunta.
Sí, claro.
¿Podrías compartirnos qué experiencias o qué enseñanzas o qué te has llevado como comparativista de todo este estudio? ¿Y qué podrías, o sea, en qué te ha enriquecido y en qué podría enriquecer a la cultura jurídica, al sistema jurídico, en general a los estudiantes y a los académicos? ¿Cómo te enriqueció a ti
esta investigación? Pues a mí esta investigación me enriqueció en dos puntos. La primera fue el punto humanista, de ver un poquito más, de ser más consciente con lo que tengo, de ser más valorativo, de privilegiar principalmente el lugar de donde vengo, que es la universidad, el lugar donde yo salí, las aulas universitarias, y el lugar también donde me formé en el posgrado, y sobre todo, en segundo plano, a la cultura jurídica, como yo también platicaba con el doctor Ledesma, de que me dice que son formas de derecho que no se conocen, que son formas de derecho que deben de ser analizadas y abordadas no nada más por el derecho comparado, por derechos humanos, por derecho civil, por derecho internacional, público y privado, ¿no?
Pero siempre tomando en cuenta el contexto.
Exactamente.
No se vale hablar de derechos humanos,
claro,
tratando de quitarle este pluralismo, esta cuestión. O sea, uh-huh. Creo que muchas veces queremos, a veces, no sé si tú creas que es así, pero a lo mejor a veces usamos el derecho comparado para juzgar. O sea, para decir, es que vean lo que pasa ahí, no es posible, es que no, O sea, creo que también es necesario valorar este pluralismo, ¿no?
Es en 50 y en 50, pero, tener pero, la verdad.
No, o sea, creo que estaríamos de acuerdo en que el caso de que el agua sea un bien demasiado
eso sí,
claro.
Eso sí,
dijo, eso sí. El pero la cuestión de las mujeres y la cuestión del Islam y esas cosas. No te puedes, o sea, no puedes.
No habría que guardar las proporciones.
Ajá. Exacto, pero
no puedes entrar con juicios absolutos a esas cosas, claro, que ya van más por la religión y la cultura.
No, ya van más por otra
cosa. Y están más dogmatizados.
Pero el hecho de que este país sea un país que fue colonizado por un país europeo, que se quedó sin recursos, en el que se está a punto de institucionalizar de nuevo alguna forma de esclavitud, y en el que no hay agua, no hay condiciones de vida. Pues creo que el mundo occidental sí debería echar
no,
un
claro,
ojito
a... Claro, pero lo que voy es que no se vale empezar a usar herramienta comparativista para decir, para señalar y decir, miren qué mal están ahí.
Ajá. No, porque no, eso y, no se vale. No, y decir qué mal están ahí y pedirle al gobierno de Diabuti que haga algo, ¿no?
Y si, como
si el gobierno de Diabuti tuviese los recursos.
De los países, del país extranjero que ha estado metido ahí en Djibouti y que a pesar de que sostenga otro tipo de moral, otro tipo de política, o sea, sea incapaz de tratar de solucionar los problemas que tienen ahí.
O sea, lo que sí puedes establecer es, bueno, hay necesidades que son humanas, independientemente del sistema jurídico, independientemente de la religión, de las creencias, de todo lo... Hay cuestiones que tenemos que atender. Ahora, creo que hay que actuar con cuidado, porque este tipo de análisis pueden abrir la puerta a que alguien diga, yo voy a tomar la estafeta de salvar a Djibouti. Pues también, ¿qué tanto se...? O sea, no vamos a ser Estados Unidos y vamos a llegar a ponernos...
¿Se
avanzaría?
O sea... No, yo creo que ahí
se... En última instancia sí se avienta. O sea, en pos de los derechos humanos voy como niño héroe.
Como niño héroe.
¿Quién menos?
Sí, pero ¿cuál es la línea en que estás pasándote de lanza, digamos así, la línea en que estás protegiendo?
Lo curioso es que yo creo que también ese país, como otros tantos en África, pues son de los famosos gritos no escuchados.
Pues sí, porque no es ni siquiera Sudáfrica, ¿no? Yes. Vino el mundial. Ah, es que cómo están en Sudáfrica, mal, pues sí, híjole, no sé qué decirte.
Sí.
Si vas a los vecinos.
Exactamente. Pero bueno, o sea, hay denuncias por parte de organismos internacionales.
¿Pero quién las escucha?
Por eso, pero digo, las hay.
Es que hay preocupaciones más profundas. El
donde no hay intereses políticos también.
O sea, el problema de eso es que, como decirte, ¿no? Pues sí, yo sé que hay carencias y todo, pero el clásico dicho mexicano, ¿no? ¿Y eso qué?
¿Y a mí qué?
Bien al arrocero.
Exactamente. Exactamente. O sea, desgraciadamente, ese es el argumento tan fatal y hasta, si ustedes quieren, que a uno lo hace enojar.
Tan triste, más
bien. Y triste, exactamente. Yo creo que Djibouti también es importante desde el punto de vista de análisis, de debate. A mí lo que me gusta es de que me siento honrado y halagado de que les haya despertado ese gusto por debatir, por sacar, tal vez por enojarse, por vertir todo este tipo de sentimientos. Eso es lo que tal vez yo pretendo dentro de la del derecho comparado, no como crítica, sino como que valoración personal.
Como de abran los ojos, ¿no?
Exactamente, véanlo, esto es, lo acabo de sacar de aquí, quiero que lo analicemos. ¿Por qué? Porque no es un producto terminado, es algo que vamos a terminar. Yo me comprometo a ponerles el plano y ustedes comprométanse, si quieren, a estudiarlo, a echarle ganas y sobre todo a difundirlo. Entonces, yo creo que esa es la forma de crecer.
Abrir los ojos, porque claro, así como Djibouti, imagínate cuántos lugares olvidados en el planeta.
Bueno, yo no quiero ser así como muy nefasto, pero aquí abajito tenemos a Centroamérica, que
por ahí va. Por ahí vas.
Aquí en México tenemos regiones totalmente
diferentes. Claro.
Pero hasta ahorita que estamos hablando de estados, ¿no? De estados nacionales.
Pero lo interesante es eso. A mí lo que me gustó es eso. O sea, hablar de que hemos olvidado regiones del mundo por seguir obsesionados con nuestro occidentalismo.
Claro.
Y además creemos que... O sea, porque como creemos que somos un país de tercer mundo, entonces tenemos todo el tiempo que estar viendo a los de primer mundo y nunca volvemos a ver a los de abajo.
Del fatídico eurocentrismo.
Sí, claro. Uh-huh.
Entonces, yo creo que aquí también esto
nos sería...
Dale la cruz de la parroquia, Verón.
Sí, es que por ahí me acordé de un doctor muy conocido y reputado ahí en el posgrado que hablaba de esos temas de eurocentrismo, ¿no? Lo simpático es de que aquí nosotros pues ya cribamos algo de conocimiento, ya cribamos algo de si ustedes quieren, hasta de por ahí de coraje, de ganas, de inquietud, que eso es lo que básicamente trata la investigación. Yo creo que esa es la nueva tónica, esa es la tónica de ser comparativista, de echarle ganas al comparado, de generar en el receptor, en el que te está viendo, en el que te está escuchando, quien te está leyendo, ¿no? Ese halo por conocer y por preguntarte, ¿no? Que el chiste es que te bombardeen, el chiste es de que te digan ¿por qué?
¿Por qué ese país?
Sí, exactamente, conocer las razones, o sea, la raíz, yo hablaba de raíces, esas son las raíces, ¿no? Y a veces llegan unas, pues como dicen, unas nos llegan, otras no las encontramos. Yo creo que aquí fue también 50 y 50, ¿no? Llegó y me la encontré. Entonces, pues lo que quise hacer en esta obra, pues fue para pasar una tarea de la doctora Consuelo, para una exposición de clase, y felizmente se convirtió en una investigación muy buena. Entonces, puedo decir que en este último año del posgrado, pues no hice una, sino dos tesis. Y tuve la oportunidad de hacerlo.
Pues bueno, yo creo que con esto terminaríamos este episodio. No, no sé si hay algo que agregar.
Pues a ver, hay que invitar a los compañeros
al blog.
Alejandra.
Yo este.
El blog.
La dirección del blog
es www.procrastinando-derecho.blogspot.com.
Y si no, ¿de dónde lo pueden bajar, Paco?
De Podomat, no sé bien.
De iTunes.
Sí, pero
no, pueden buscar por Procrastinando y ahí sale, pueden bajar el archivo.
Y creo que bueno, de recomendaciones de bibliografía de derecho comparado, sin duda el libro de la doctora Sirven.
Sí, es el
y el clásico sistema, de René David.
Claro, sistemas atípicos. Y puede haber otra, puede haber otra, por ahí otra bibliografía un poquito más internacional, de visión internacional, que se llama Governments of the World. La edita la Gail Thompson y es una joyita que nos trae de por ahí de Texas, ¿no?
¿Y algún texto, artículo que hable más o menos sobre Djibouti?
¿Alguna página de internet que sea accesible para el público?
Pues podrían también revisar la página de Stanford, la Universidad de Stanford, tiene muy buenas cosas sobre Djibouti en cuanto a lo que es niñez, mujer, pobreza y varias cosas. Y sobre todo también la Universidad de Pensilvania, la UP, también tiene buenas cosas por ahí.
Pensilvania.
Exactamente.
No la UP, la de aquí, dice.
No, la de Pensilvania.
Pues bueno, pues si no hay más nada más que agregar, pues muchas gracias, Bernardo.
No, doctor, muchísimas gracias por haberme invitado aquí.
Es un gustazo y ahí están abiertas aquí ahora para cuando hagas tu libro solo.
Pues ya estamos por ahí, a ver qué tal. Y la verdad, no quiero que sea ni la primera ni la última, no creo que sea el debut ni la despedida. Yo, la verdad, estoy encantado con los chicos que me entrevistaron, con los que pude platicar. Gracias, chicos, de veras, sigan así. De veras, México necesita gente como ustedes que se interese y sobre todo esa vivacidad y sobre todo ese interés por hacer las cosas. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Bye.
The sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to a song. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. There was a dry wind and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation
nation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder, and don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot, it's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days of lasers in the jungle, lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and babies. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry.